Las 8 de la mañana con 10 minutos, 8 horas 10 minutos, estamos desde la ciudad de Guayaquil saludando al Procurador General del Estado. Él se encuentra en la ciudad de Quito, en nuestros estudios, el doctor Diego García. Doctor, bienvenido, muchas gracias por atender esta invitación. Le pregunto si es que llevar el caso Sarayacu a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se ha anunciado que la próxima semana serán recibidos en audiencia la ministra de Justicia y usted para exponer el tema Clever Jiménez y la protección del pueblo Sarayacu, que tiene una sentencia emitida en junio del 2012, ¿no será más bien el poner en una instancia que pueda resolver medidas provisionales en favor de los tres sentenciados a penas de entre 6 y 18 meses de prisión por injurias al presidente de la República? Con esta pregunta arrancamos, señor procurador, muy buenos días, el país entero le escucha.
Muy buenos días y muchas gracias por la invitación. Creo que es importante aclarar que la presentación de la información que vamos a llevar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos en esta reunión que hemos programado para la próxima semana busca fundamentalmente dos aspectos. El uno, que tiene relación con la misma sentencia que se dictó en el caso Sarayacu en el año 2012 y que está en su proceso de cumplimiento. Nosotros periódicamente estamos informando a la Corte los avances en el cumplimiento de la sentencia. Hemos presentado un último informe en el mes de febrero. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha hecho unas observaciones a ese informe de cumplimiento y vamos en esta ocasión a hacer nuestra exposición respecto de este cumplimiento y las observaciones hechas por la Comisión. Eso es parte del proceso de cumplimiento de la sentencia, que es un proceso normal luego de que se ha dictado una sentencia en la Corte y tiene que pasar por esta etapa de cumplimiento. En una segunda etapa, esta visita tiene la intención de informar lo que está sucediendo en este momento en el territorio de la comunidad Sarayacu y particularmente de las declaraciones que la propia dirigencia Sarayacu ha hecho respecto a un supuesto derecho a mantener dentro del territorio de la comunidad a personas ajenas a ellas que se encuentran condenadas a prisión por parte de la justicia ordinaria ecuatoriana, algo que el Ecuador no lo puede aceptar y que obviamente nos interesa que la Corte lo conozca, puesto que para adoptar esta posición, lamentablemente, la comunidad y sus dirigentes especialmente han mal utilizado los términos de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero no vamos a buscar en este momento un pronunciamiento de parte de la Corte, sino precisamente a prevenir que en algún momento la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o la propia comunidad pidan medidas provisionales a la Corte y que la Corte no tenga conocimiento de qué es lo que está sucediendo en este momento en esa zona del país. Vamos a ir a informar y vamos a ir a advertir de lo que está sucediendo para que no sea mal utilizada la Corte y escuchen la versión del Estado en esta materia.
Pero, señor Procurador, capaz que hace un análisis integral la Corte Interamericana de la situación del pueblo Sarayacu y de este hecho adicional, que es la protección de tres sentenciados, y termina emitiendo medidas provisionales, que es lo que buscan los tres involucrados, Clever Jiménez, Fernando Villavicencio y Carlos Figueroa.
Sin embargo, hasta el momento, a pesar de que el Estado ecuatoriano dejó en claro que no eran vinculantes las medidas cautelares que dictó la Comisión.
¿Las de la Comisión?
Las de la Comisión, en el caso de los propios señores Jiménez, Villavicencio y compañía. La Comisión no ha ido todavía a la Corte a pedirle que dicte medidas provisionales. Y esto nos demuestra que, más allá de que la Comisión las haya dictado, aún no siente que está en las condiciones de pedir a la Corte que adopte las medidas provisionales.
Y si las llegara a pedir. Pero a lo mejor, procurador, con todo el respeto, a lo mejor ustedes le van a hacer el favor de exponer el caso ante la Corte y ya no hace falta que la Comisión pida, y analizando el caso de manera integral, de manera global, termina adoptando medidas provisionales en favor de los tres sentenciados.
Eso no va a suceder en ningún caso. La Corte no va a seguir adelante con un proceso de medidas provisionales que no les hayan sido solicitadas. Y el Ecuador obviamente no las va a solicitar. Podría ser que en algún momento las pida la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero como ustedes ven, no lo han hecho todavía. Y no lo hacen todavía porque la Comisión debe también pensar dos veces si lleva esto a la Corte y finalmente obtiene un pronunciamiento de la Corte directamente sobre el alcance de las medidas cautelares, o si prefiere mantenerse en esta situación en la que aún puede discutir sobre si las tiene o no en base al reglamento que ellos argumentan es el respaldo para dictar este tipo de medidas. La Comisión no lo ha hecho, no lo ha hecho hasta el momento, de manera que para nosotros no es una preocupación el que con motivo de nuestra presencia se vayan a dictar medidas provisionales. Todo lo contrario, es una actitud preventiva, es una actitud de poner en conocimiento con toda transparencia a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que sabemos que va a hacer un análisis objetivo y no va a hacer simplemente un análisis subjetivo dejándose llevar por pensamientos de ciertas líneas políticas o de organizaciones no gubernamentales. Confiando en que la Corte hará un análisis objetivo, vamos con la transparencia del caso a informarles lo que está sucediendo. Y si en algún momento hay un pedido de medidas provisionales en relación, sea al tema Sarayacu exclusivamente, que es un tema totalmente diferente y que lamentablemente los dirigentes lo han mezclado con el tema de Jiménez y Villavicencio, entonces sí se haga un análisis objetivo en la Corte Interamericana de Derechos Humanos y veremos cómo el pensamiento y la corriente de pensamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos no necesariamente va a seguir lo que la Comisión diga. Ya lo acabamos de ver en el caso de las niñas Taromenane, en que se pidieron medidas provisionales a la Corte y no las concedió.
Ahora, señor Procurador, entonces está descartado ese peligro de que puedan salir con la bigotera al revés, como se puede decir. Ahora, le pregunto por qué se distorsiona el tema de la sentencia en favor del pueblo Sarayacu, que fue emitida por la Corte Interamericana en junio del 2012. Esa sentencia hace relación a la protección y la garantía a la vida y seguridad, además por hechos específicos, la extracción de explosivos, de pentolita, la explotación petrolera y la consulta a la comunidad. Por eso fue esta sentencia de la Corte Interamericana. Ahora, no tiene nada que ver con la protección de tres prófugos de la justicia. Ustedes se ratifican en ese tema.
Para nosotros eso es clarísimo. Lamentablemente, en la línea de argumentación de los dirigentes de la comunidad Sarayacu, se refleja esta supuesta relación de los derechos que se conceden a través de esta sentencia y la posibilidad de, en un momento dado, generar una protección basada, dizque, en la jurisdicción que corresponde a la comunidad para la solución de sus conflictos internos y tratando de, con ella, generar una especie de paraguas para cualquier persona que en un momento dado se encuentre en el territorio Sarayacu, tenga o no relación con los derechos que inherentes a su cultura, a su relación con su tierra, a su cosmovisión, a todos los derechos que sí están protegidos por la Constitución y los instrumentos internacionales para las comunidades indígenas en el Ecuador y en toda América. Esa confusión la generan lamentablemente las comunidades indígenas y particularmente en este caso los dirigentes de Sarayacu. Esto es muy lamentable porque es la primera vez que una dirigencia de una comunidad indígena privilegia los intereses de personas vinculadas a partidos o a movimientos políticos que por más que estén cercanos a ellos no tienen directa relación con los intereses de una comunidad que debe protegerse, debe proteger su entorno para su supervivencia. Son cosas totalmente distintas y en esto la dirigencia Sarayacu debe entender que no puede poner en riesgo los intereses de su comunidad para privilegiar los intereses de personas que están vinculadas a intereses políticos, a movimientos políticos y a posiciones políticas frente al gobierno.
Estamos dialogando con el Procurador General del Estado, el doctor Diego García. La policía puede ejercer su competencia en todo el territorio ecuatoriano. Debería ingresar y detener a los tres prófugos de la justicia. Ese es el criterio suyo, Procurador.
Mi criterio es que pueden ingresar. No hay un Estado...
No que deben ingresar.
No necesariamente que deban ingresar en este momento. Eso es algo que lo debe valorar la policía, el Ministerio del Interior. Está ya eso fuera de mi competencia. No conozco los detalles de qué sea lo que vayan a hacer. Pero desde mi punto de vista, el que pueden ingresar es claro. Jurídicamente no hay un Estado dentro de otro Estado. La comunidad indígena tiene su capacidad de autogobernarse, tiene capacidad de generar una jurisdicción dentro de su territorio para proteger frente a problemas internos de la comunidad, no para generar una protección de personas que estén en un momento dado siendo perseguidas por la justicia ordinaria. Y no hay ninguna limitación ni en la Constitución, ni en la sentencia de Sarayacu, ni en los instrumentos internacionales de protección a las comunidades indígenas que impida que la Policía Nacional en un momento dado detenga a personas dentro del territorio. Si es conveniente o no hacerlo en este momento es un tema que tendrá que valorarlo el Ministerio del Interior, la Policía. En esa parte yo prefiero no intervenir. Pero de que pueden hacerlo, de que jurídicamente hay la capacidad de hacerlo, la hay. Eso es seguro, eso está claro, no hay nada en la sentencia de Sarayacu que nos lleve a pensar que eso no es posible.
¿Están cometiendo el delito de encubrimiento? ¿Hay cómo calificarlo así? Figura que está estipulada en el Código Penal vigente, procurador. El pueblo Sarayacu, al proteger a estos tres señores, Cleber Jiménez, Fernando Villavicencio y Carlos Figueroa.
Es muy probable que la actitud de la dirigencia y las personas que están protegiendo a Jiménez, Villavicencio y Figueroa esté rebasando los límites de la ley e inclusive incurriendo en delitos que puedan estar tipificados en el Código Orgánico Integral Penal. No es algo que yo lo haya analizado particularmente, es un tema que corresponde a la Fiscalía hacerlo en su momento y valorar si deben actuar o no en relación a eso. Pero creo que el hecho de que personas armadas en un momento dado estén protegiendo e impidiendo que sean detenidos por la Policía Nacional a quienes tienen orden de prisión y sentencias ejecutoriadas en su contra, evidentemente rebasa los límites de lo que una persona puede hacer dentro de la ley ecuatoriana.
¿Obstrucción de la justicia?
Puede ser obstrucción de la justicia. Yo no lo he analizado como para pronunciarme respecto a un tipo penal específico y no quisiera ser concluyente en esa materia. Podría ser obstrucción de la justicia o algún otro delito. Es algo que tiene que analizarlo el fiscal y decidir si inicia o no una investigación.
Procurador, el hecho de que estén elementos armados, ¿ha sido tomado en cuenta por parte del gobierno como la presencia de grupos paramilitares? ¿Qué piensa usted sobre este tema, más allá de que usted es el abogado del Estado?
Yo lo que veo objetivamente es que hay grupos armados. Si se califican de paramilitares o de alguna otra manera, es algo que hay que analizarlo, pero no es algo que particularmente tenga una importancia mayor en este momento en relación con los hechos. Puede ser, sí, calificado de alguna manera, pero lo objetivo es que están armados. Puede ser armamento que en algún momento se utilice para la caza, pero que también sirve en un momento dado para disparar y herir o matar a una persona. El hecho de que sean armas artesanales, de que sean armas de poca calidad de orden técnico en materia de armamento, no significa que en un momento dado no sean armas y que no sirvan para matar. Hoy en día, si se suben a un colectivo o a un bus de transporte público personas con armas artesanales, nadie va a decir que no fue un robo porque eran armas artesanales, de manera que ese no es un hecho que sirva para excusar el que según sean utilizadas o no para la caza o para una actitud de seguridad o de rebeldía frente a la autoridad.
Procurador, para finalizar este tema, ¿se ha establecido ya una fecha para esta audiencia con el presidente o con la Corte Interamericana de Derechos Humanos en Costa Rica?
Estamos coordinándola en este momento y lo más probable es que a partir del martes de la próxima semana se pueda realizar esta reunión en San José de Costa Rica, martes, miércoles o a más tardar el jueves.
Pero está confirmado que será la próxima semana, eso
será la próxima semana, será la próxima semana porque en este momento la Corte inicia a partir de lunes un periodo de sesiones ordinarias, van a estar todos los jueces. Recordemos que los jueces no están permanentemente en San José de Costa Rica, de manera que no siempre uno puede ir y encontrarlos. En este momento van a reunirse a partir de lunes, toda la semana van a estar reunidos, de manera que en el momento en que sus agendas cuadren y sea posible recibirnos, nos van a recibir. Es un tema que está siendo coordinado, pero que lo podremos anunciar seguramente hasta el día lunes a más tardar.
Pero ya han tomado contacto con el presidente de la Corte Interamericana.
Hemos tomado contacto con el presidente de la Corte Interamericana. Ya es un tema más de coordinación de agenda que de definir si nos van a recibir o no.
Doctor, para finalizar este diálogo, tenemos algunos minutos, yo quiero preguntarle sobre el caso Chevron y la serie de elementos que han surgido o que han venido surgiendo en el camino. ¿Qué decir frente al tema de cara a la opinión pública que le está escuchando?
Bueno, el caso Chevron es un caso que tiene diversas ramificaciones y una de esas que lamentablemente se desarrolló de acuerdo a la visión del Estado en contra de la propia ley americana es la que se desarrolla en Nueva York, esta acción RICO contra los abogados y dirigentes de los demandantes del Lago Agrio. Esta es una sentencia que está apelada y que tendrá que conocerse en una corte superior en los Estados Unidos. Sin embargo, en estos días pues se ha escuchado esta información respecto de posibles contactos financieros o inversiones de parte del juez que intervino, este juez Luis Kaplan, en fondos que tienen acciones en Chevron o compañías relacionadas. Lo cual, de ser cierto, y yo en este momento no lo puedo confirmar porque no tengo esa información, lo cual sería muy grave, porque si un juez está resolviendo en relación con los intereses de Chevron y tiene acciones o participaciones, por más pequeñas que sean, por más que vayan a través de fondos de inversión, en ese momento ese juez debió excusarse. La actuación de Luis Kaplan en el juicio de Chevron en Nueva York ha demostrado a lo largo de su actuación una parcialidad. Y obviamente un hecho como este reflejaría las razones para esa parcialidad. En este momento no puedo hacer una declaración concluyente sobre el tema porque no tengo la información más allá de la que ha sido reflejada a través de los medios de comunicación ayer, pero es un hecho que nos interesa, que lo vamos a investigar para llegar a tener la información concreta que nos permita saber si el juez Kaplan actuó ilegalmente, más allá de que no tenía la competencia ni la capacidad para seguir ese juicio en la manera que lo hizo, además por haber tenido una relación financiera o de intereses comunes con la empresa Chevron.
Pero bueno, eso está por comprobarse, ¿no? Es apenas una información que no tiene elementos de juicio adicionales para poder ser tomados en cuenta dentro de los procesos, señor procurador.
Definitivamente, en este momento no, y por eso no quiero adelantar ninguna conclusión sobre el tema, más allá de anunciar que es un tema que nos interesa y que lo vamos a investigar. De momento continuamos nosotros con la defensa del caso en el arbitraje internacional que continúa durante el transcurso de este año. Acabamos de tener una audiencia en Washington la semana anterior y vamos a continuar hasta final de año con la presentación de varios escritos hasta terminar en una audiencia probablemente en el mes de febrero o marzo del 2015.
Procurador, muchas gracias por atender esta invitación, asistir a nuestros estudios allá en la ciudad de Quito. Muy amable al doctor Diego García, Procurador General del Estado, que ha estado con nosotros para analizar el tema Sarayacu y este último segmento sobre el caso Chevron. Vamos a concluir desde aquí, desde la ciudad de Guayaquil.